Hablemos acerca de las cosas finales. Siempre es importante platicar de las cosas finales. Y entonces yo quiero que sigamos platicando de un tema que empezamos desde hace mucho tiempo y que lo hemos ido, como le decía, lo hemos ido alternando y que es acerca de lo que hace el espíritu del anticristo. Y alguien dirá, hermano, pero ¿para qué necesito saber yo qué hace el espíritu del anticristo? Pues lo necesitamos saber, hermano, para no ser engañados nosotros, para no ser confundidos nosotros, sino que nosotros estar atentos y entonces cuando miremos algo raro, algo anormal, escapemos de eso. Hemos estado hablando, hermano, de esto y hemos explicado que en idioma griego la palabra anti significa muchas cosas, significa algo opuesto, pero no algo que está en contra, sino que el opuesto. Y el ejemplo que ponía hace no sé cuánto tiempo fue, las dos son opciones para que alguien se pueda sentar, por ejemplo. Entonces, en idioma griego se piensa que solamente anti solamente significa en contra, pero no. Significa también en estar en el lugar de alguien. Y lo que me llama la atención es que también significa estar en la habitación de alguien. Y la habitación, podríamos decir, hermano, que es la iglesia, ¿verdad? También significa esta palabra, también significa contraste y también significa sustitución. Entonces, hermano bendito, cuando hablamos entonces nosotros de este personaje que la Biblia identifica como anticristo, y lo vamos a ver, es un personaje y es un espíritu que se pone en el lugar. Si es un espíritu, es un espíritu que no es de Dios y que se pone en el lugar del espíritu de Dios o de los espíritus de Dios. Igual, si es una persona, un personaje o un espíritu, es un espíritu, oiga esto, qué tremendo, que habita en la habitación o digámoslo así, en la iglesia, en donde él no tiene que habitar. Un espíritu falso, por ejemplo. Un espíritu de error, por ejemplo. Y esta palabra sustitución, que entonces el anticristo y el espíritu del anticristo lo que hacen es que quieren sustituir al verdadero Cristo, al verdadero Mesías que es Jesús. Entonces le explico esto para que solamente lo recordemos. Y entonces empezamos a ver esta palabra que es antistemin, que es una palabra que está compuesta por la preposición anti y otra palabra que es stemi. Y anti, ya le acabo de explicar qué significa. Stemi significa, vamos a ver, significa estar en pie. Estar en pie. Estar en pie. Entonces, una de las cosas que hace el espíritu del anticristo es hacer todo lo que esté a su disposición, oiga esto, hermano, para que el cristiano no esté de pie. Eso es lo que hace el enemigo, hacer que el cristiano no esté de pie. Y eso lo puede hacer de muchas cosas, de muchas formas. Un cristiano puede ser que no esté de pie. Un cristiano puede ser que no esté de pie, por ejemplo, si está dormido, si un cristiano está acomodado, entonces no está de pie. Y si un cristiano está caído, pues obviamente no está de pie. Entonces, lo que yo quiero nosotros, que nosotros tengamos presente, hermano bendito, es que el espíritu del anticristo y el anticristo lo que hacen es atacar, oiga, hermano, atacar a la iglesia y atacar al cristiano, atacar al cristiano, atacar al cristiano, ya sea para acomodarlo, para dormirlo o para hacerlo caer. Y entonces hemos estado viendo esta palabra, por ejemplo, istemi también significa estar de pie, significa oiga, significa continuar. Oiga esto, hermano, entonces el enemigo empieza a atacar a los cristianos para que no continúen. ¿No continúen qué? No continúen buscando al Señor. Por eso a veces hay personas que son inconstantes en buscar al Señor. Todo lo que necesitan es ser ministrados por el Espíritu de Dios, tienen que ser ministrados por el Espíritu de Dios para continuar buscando al Señor. Entonces, hermano, y ese es un problema. La verdad es un problema, hermano, y ser no tener continuidad. No tener continuidad en algo, sino que siempre pausar las cosas o dejarlas de hacer y hasta los años volverlo a tomar y después dejarlo pausado, después volverlo a tomar. Entonces, lo que hace el enemigo es volver incontinuo al cristiano en las cosas buenas. No quiere que el cristiano se establezca, por ejemplo, ¿verdad? Que ya lo vimos. Y no quiere que el cristiano esté fijo, sino que esté siempre ondulando, oscilante. Entonces yo quiero que veamos, ya habíamos visto esto, y yo quiero que veamos esto en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 y verso 2, hermano, para que veamos qué otra cosa hace el enemigo. Dice porque habrá hombres. Si se da cuenta, aquí hay un superíndice, se le llama esto, que está del 1 hasta el 19, porque son 19 características las que tienen estos personajes. Y esto es bien importante que nosotros le pongamos mucha atención. Porque, óigame hermano, porque estas personas, estos hombres, no vi la palabra griega ahí, me imagino yo que significa a tanto a hombres como mujeres, como por decir personas. Estas personas, óigame hermano, estas personas de este tiempo final nos explican a nosotros cómo va a ser la sociedad de este tiempo. Por eso, hermano, si nosotros queremos saber la verdad actual del mundo, tenemos que leer la Biblia. Si queremos saber la verdad futura del mundo, tenemos que leer la Biblia. Y si queremos saber la verdad histórica del mundo y de la sociedad, tenemos que leer la Biblia. Ahí está todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar está en la Biblia. Entonces, estos versos de la segunda carta a Timoteo, hermano, nos hablan a nosotros y nos explican cómo va a ser la sociedad o cómo tiene que ser la sociedad, hacia dónde va a ir la sociedad en este tiempo y en el futuro. Y eso va a ser aquí en esta colonia, va a ser en esta cuadra, va a ser en Villanueva, va a ser en Guatemala, va a ser en el mundo, en todas partes. Así va a ser moldeada la sociedad. Ahora mire, habrá hombres, número uno, amadores de sí mismos. Quiere decir que conforme vaya pasando el tiempo, los hombres se van a amar, y las mujeres, por supuesto, se van a amar a sí mismos cada vez más. Y un ejemplo de ese síntoma son, por ejemplo, las famosas selfies, ¿verdad? Yo estaba escuchando de que parece que hasta ya hay enfermedades que se manifiestan a través de las selfies. Si una persona se toma más de 3 fotos, es una persona que ya está enferma. Entonces, eso de las selfies solamente nos está mostrando a nosotros de que la sociedad cabal se está cumpliendo lo que dice la Biblia, que se aman a sí mismos, amadores de sí mismos. No que no nos amemos a nosotros mismos, por supuesto. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. El problema es que hay personas que se aman a sí mismos y no aman a los demás. No aman a Dios, por ejemplo. Ese es el problema. Entonces, no sé si me estoy dando a explicar, pero aquí la Biblia nos está dando la fotografía de cómo debe ser la sociedad en este tiempo y cómo va a ser la sociedad en el futuro. Además, son avaros, una sociedad avara. Y eso, hermano, no solo afecta al mundo. El peligro es que si el cristiano no despierta, digámoslo así, si el cristiano no despierta, también va a ser contaminado por estas cosas. Hay algunos que necesariamente se tienen que tomar una foto al día. Saber por qué, ¿verdad? Otra situación es que la sociedad, y que si el cristiano se descuida también le va a afectar, es una sociedad avara. Y por eso hay muchos que están en contra del diezmo. incluso cristianos. Generalmente quienes se oponen al diezmo es la gente que no diezma. Solo buscan pretextos para no diezmar, ¿verdad? Vanagloriosos. Era siempre hablando bien de él, y hablando bien de él, y hablando bien de él. Tampoco se trata de que hablemos mal de nosotros, ¿verdad? Pero a veces no hay necesidad de que hablemos de nosotros. Incluso eso pasa en los púlpitos, hermanos, que hablan de ellos en lugar de hablar de Dios. O cuando el Señor tal vez hizo un milagro, es que mira, hermano, que yo le puse la mano y entonces se sanó. Entonces ya no está hablando de Dios, ya está hablando de que Él puso la mano, ¿verdad? Es que yo oré y entonces pasó el milagro. Entonces ya no es Dios el que hizo el milagro, sino que la oración. Entonces, al final de cuentas, es una sociedad vanagloriosa. Soberbia. ¿Qué más? Blasfema. Y la blasfemia no solamente la dicen los inconversos, sino que también un creyente carnal se vuelve blasfemo. Mire este otro. Desobedientes a los padres. Si se da cuenta, aquí está hablando de cosas de la persona. Cosas, digámoslo así, del carácter de las personas. Pero aquí ya no está hablando solamente de en relación a su forma de pensar, sino que aquí ya empieza a hablar de cosas que afectan a otras personas. Desobedientes a los padres. Hay algunos que dicen, no hombre, lo que pasa es, ¿cuántos años tiene? Y alguien dirá, es que fíjese hermano que mi hijo no me hace caso. No me obedece. ¿Cuántos años tiene? Tiene 13 años. Ah, cabal, está en la época de adolescencia. Así es. Pero no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, eso podemos decirlo, que para los inconversos está bien medirlos con ese parámetro, pero un joven que ya nació de nuevo, ya no se rige con los parámetros del mundo, sino que se rige con los parámetros bíblicos. Pero óigame pues, pero como todo esto tiene que ir en aumento, por eso es que toda la sociedad alrededor del mundo, en lugar de mejorar, siempre va a empeorar. O sea que si usted tiene vecinos que son peligrosos, de aquí a 5 años, si no se convierten, van a ser más peligrosos, ¿verdad? Así es. Si nosotros vivimos en una colonia que está mal, de aquí a 5 años va a estar peor. No lo digo yo. Ni la Biblia solo lo anuncia, pero es, digámoslo así, ¿cómo se lo digo? Es la consecuencia de una raza caída. Ser humano es una raza caída en el pecado. Y el pecado regenera o el pecado degenera, hermanos. El pecado degenera. Entonces por eso la sociedad, perdónenme que se lo diga, pero en esta colonia, en la colonia donde yo vivo, en este, ¿qué es? Municipio, en este departamento, en nuestro país, todo el mundo se va a ir corrompiendo. La sumatoria de estas cosas, la sumatoria de las 19 cosas, nos hablan de gente que se pierde, la sumatoria de las 19. ¿Qué otra cosa va a pasar? La gente va a ser ingrata. No va a haber gratitud en la gente. Se mira que ahora la gente, por ejemplo, con cosas tan sencillas, no dice gracias. Ni por favor ni gracias. Solo por poner algún ejemplo sencillo, que alguien dirá, ay hermano, usted lo que habla. Pues sí, es solo un ejemplo. No hay gratitud ahora en algunas personas, pero conforme pase el tiempo, hermano, la ingratitud cada vez va a ser peor. El peligro es que eso ocurra entre los cristianos. Que algunos pueden llegar al extremo de ni siquiera darle gracias a Dios. Pero bueno, mire, impíos. Impíos son personas que conocieron al Señor pero cayeron. Y quiere decir que conforme avance el tiempo, van a haber más personas que van a ir cayendo. Y precisamente por eso es el espíritu del anticristo, atacar a la persona para hacerlo caer. Pero si nosotros, hermano bendito, nos sometemos a Dios, confiamos en Dios, buscamos a Dios, y dependemos de Dios, Él no nos va a dejar caer, no nos va a dejar a nosotros sucumbir, hermano bendito. Sin afecto natural. Hay gente que no quiere a nadie, ¿verdad? Sin afecto natural. Solo se quiere a él mismo o a ella misma y las maldades que hace. Implacables. ¿Qué más? Calumniadores. Así que si hablan mal de usted, hermano, le tengo una mala noticia. Van a hablar más mal de usted. Amén. La iglesia, todas las iglesias deberíamos de ser una ciudad de refugio para nosotros mismos como cristianos. Bueno, vayamos rápido porque tengo que hablar de otras cosas. Entonces, el problema es que la sociedad se va a ver una cada vez más calumniadora, más intemperante, óigame, más cruel. El terrorismo es crueldad. Matar gente es crueldad. Hay muchas formas de crueldad. Mire, aborrecedores de lo bueno. Oiga, aborrecedores de lo bueno. Quiere decir que si nosotros hacemos lo bueno, nos van a aborrecer. Si tú haces bien tu trabajo, te van a aborrecer. Si eres buen estudiante, te van a aborrecer. Si eres buen esposo, te van a aborrecer. No tu esposa, sino que otros. Si eres buena esposa, te van a aborrecer. Si eres buen hijo, te van a aborrecer. Si eres buen cristiano, te van a aborrecer. No los cristianos, otros. Porque la sociedad se caracteriza y cada vez va a ser más fuerte por aborrecer lo bueno. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí? Traileros, no, ¿verdad? Ni traideros. Solo una letra, ¿verdad? Traidores. Así que si a usted lo han traicionado, hermano, tenga paz. Es la característica de la sociedad de este tiempo y cada vez va a ser peor. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oiga esto. ¿Tendrán apariencia de piedad? ¿Está hablando de inconversos o está hablando de cristianos? ¿Qué opina usted? ¿Inconversos o cristianos? ¿Por qué? Porque tendrán apariencia de piedad y porque también dice que son impíos. Imagínese si así va a estar dentro de la iglesia. Imagínese cómo va a estar el mundo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? A esto se evita. Ah, entonces quiere decir que iban a estar adentro de las iglesias. Oiga esto, pues, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Oiga, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. O sea que a estas mujercillas y hombrecillos también, ¿verdad? No les gusta aprender la palabra de Dios. Su característica, no les gusta aprender la palabra de Dios. A la hora de la enseñanza se ponen a hacer cualquier cosa, a la hora de la predicación se ponen a hacer cualquier cosa, o sencillamente no llegan. Oiga esto. Y esto a mí me... Porque antes, en aquel tiempo, los servicios se hacían en casas. Así se hacían los servicios. A veces habían hermanos que ofrendaban su casa y ahí se fundaban iglesias. Así lo enseña el libro de los Hechos. Entonces estos personajes que son impíos, pero que en algún momento puede ser que hayan conocido al Señor, andan de casa en casa con el pretexto, con pretextos, ¿cómo se lo digo? Con pretextos de buscar a Dios, digamos. Vamos a orar, hermana, le dice. Cuando esté sola usted, voy a llegar a orar con usted, le dice el impío ese, ¿verdad? Señor, me mostró que usted tiene una necesidad. Sí, dice la hermana, ¿verdad? Y son arrastrados, como dice aquí, por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Verso 8. Oiga, Ya entendimos que son cristianos, ¿verdad? O por lo menos evangélicos. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿a qué? ¿A qué resisten? Resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿A quiénes resisten ellos? A la verdad. ¿Y cómo resisten a la verdad? Como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Entonces tenemos que ir a ver qué fue lo que hizo Janes y Jambres y vamos a entender cómo estos resisten a quién. A la verdad. Ahora, esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante porque todo lo que estos personajes hacen, lo hacen, óigame, para anular el efecto de la verdad. Yo quiero que usted me ponga mucha atención en esto, hermano. Estos personajes que describe el apóstol Pablo, la característica es que lo que ellos hacen es para anular el efecto de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Sí, Jesús es la verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Van a estar en el mundo o van a ser parte de la llamada iglesia cristiana? ¿Van a estar afuera de iglesias o van a estar adentro de iglesias? Adentro. ¿Por qué, hermano? Porque lo dice el verso 2. Van a ser impíos. Lo dice el verso 5. Tendrán apariencia de verdad. Lo dice el verso 6. Andan de casa en casa. Lo dice el verso 7, no aprenden, no les gusta aprender. Entonces estos, yo quiero hermano que comprendamos que estos personajes que son como Janes y Jambres anulan el efecto de la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que ellos quieren hacer. Si se dice hay que consagrarse, ellos dicen no, no es necesario consagrarse, ahí están resistiendo. Si se dice hay que perdonar, ellos dicen, no, no hay que perdonar. Si se dice hay que buscar al Señor, ellos dicen, no, no es necesario buscar al Señor. Si se dice hay que orar, ellos dicen, no, no es necesario orar. Si se dice hay que alabar a Dios, ellos dicen, no, no es necesario. O sea, siempre andan buscando cómo anular el efecto de la verdad. Tremendo esto. Si se dice no hay que murmurar, ellos dicen, no, pero mire, yo murmuro y no me pasa nada, dicen ellos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Miremos. La Biblia pechita, porque tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos se oponen a la verdad. Oiga esto. Cristianos o personas que se dicen ser cristianas o impíos, ahí sí estamos seguros que son impíos, que se oponen a la verdad entre las mismas congregaciones o entre las mismas iglesias. Hay gente, hermano, que con su predicación se opone a la verdad. Hay gente que con sus prácticas se opone a la verdad. Si se dice el ecumenismo no es de Dios, es del chamuco, ellos dicen, no hombre, si tenemos que amarnos los unos a los otros. Oiga, se oponen a la verdad de la palabra de Dios. Mire este. Del mismo modo que Janes y Jambres se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Pues dice lo mismo. Ahora como Janes y Jambres fueron hostiles y resistieron a Moisés, estos hombres también son hostiles y se oponen a la verdad. Oiga, gente que es hostil a la palabra de Dios. Porque en el Antiguo Testamento se opusieron a Moisés. En el Nuevo Testamento se oponen a la verdad de la palabra de Dios. Son hostiles. ¿Y quién es un hostil? Dice, es un hostil, se aplica a la persona, oiga, que muestra una actitud de enemistad o aversión hacia otra. Oiga, mi hermano, ¿sabe qué es ser hostil? Cuando nosotros estamos buscando aquí al Señor, ya sea en la alabanza o en la predicación, Hay algunos que dicen que son hermanos y empiezan a hacer bulla allá afuera. Eso es ser hostil. Eso es, por ignorancia, digámoslo, ser utilizado por el espíritu del anticristo, que es hostil a la palabra de Dios, que es hostil a la verdad de Dios. Mire pues, que es resistir, porque por aquí está la palabra resistir, aquí está resistir, de la manera que Janes y Jambres resistieron, estos resisten. ¿Qué es resistir? Oiga, por eso le decía, oponerse a la acción. Por eso le decía yo, ¿qué hacen estos personajes? Anular el efecto y la acción de la verdad de la palabra de Dios. Resistir dice que es soportar la fuerza o la presión ejercida sobre una cosa, oiga, sin moverse, sin sufrir o sin alterarse. Este está cardíaco. ¿Sabe por qué está cardíaco? Porque se corre el peligro de que la persona no esté dejando que el Señor lo cambie. Se corre el peligro de que la persona no esté dejando que el Señor lo cambie. Porque resistir es oponerse a la acción sin alterarse. O sea, sin ser cambiado. Por eso, hermano, nosotros tenemos que pedir al Señor que nos cambie. Cambie. Tú sabes cuáles son las situaciones que necesitas que el Señor te cambie. Yo sé cuáles son las cosas que yo necesito que el Señor me cambie. Y juntos tenemos que pedirle cada uno de nosotros que nos cambie. Pero cuando hay personas que a través del tiempo no dejan que el Señor los cambie, están resistiendo. ¿Y a quién están resistiendo? A la verdad. Están antistemi. Tienen el anti. ¿Cuántos quieren que el Señor los cambie? Él lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque está escrito que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si nosotros nos dejamos, solo con que nos dejemos, el Señor nos va a cambiar. Recuérdese que en la casa del alfarero, como dice Jeremías, nada, ¿cómo se lo digo? Nada queda arruinado. En la casa del alfarero la Biblia enseña que nada queda arruinado. En el camino puede ser que se arruine algo. Medio se arruine o se arruine. En el camino puede ser que algo se esté arruinando. Pero ¿qué hace Dios? Lo deshace y vuelve a hacer algo mejor. Pero el resultado final, nada queda arruinado. Entonces, si nosotros dejamos que el Señor nos tome en sus manos, tengamos la seguridad de que no nos vamos a quedar arruinados, sino que Él va a hacer algo mejor de lo que somos con nosotros mismos. Ahora mire esto. Aquí es esto es bien importante, hermano. Tal vez utilicé demasiado tiempo hasta llegar aquí. Aquí esto es lo importante. Porque aquí Pablo, el apóstol Pablo, dice que tenemos que ver qué fue lo que hizo Janes y Jambres para entender qué es lo que hacen ahora estos personajes oponiéndose a la verdad. Aquí dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón, oiga, y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Qué fue lo que se hizo culebra? La vara. Entonces llamó también Faraón sabios y ¿qué más? Y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, ¿con qué? Con sus encantamientos. Pero el apóstol Pablo está comparando a estos impíos que están dentro de las iglesias, los está comparando con Janes y Jambres. Aquí no dice Janes y Jambres, pero ellos son. ¿Y qué eran ellos? Hechiceros. ¿En dónde van a haber hechiceros entonces? ¿Afuera o adentro de las iglesias? ¿O adentro de la iglesia, digamos en términos general? ¿Afuera o adentro? Adentro. Oiga eso. Hechiceros. ¿Y qué hacen? Encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aquí, hermano, es una situación bien tremenda, bien emocionante, de verdad es bien emocionante. Cada una de las plagas, óigame hermano, cada una de esas plagas que el Señor envió a Egipto fue dirigido en contra de dioses egipcios. Había un dios para tal y entonces mandaba el dios la plaga. Y los egipcios hacían todas sus cosas y la plaga no se quitaba. Demostrándoles que el único dios verdadero es Jehová, nuestro Dios. Tremendo eso. ¿Por qué? Porque habían dos dioses egipcios. En forma que estaban representados por culebras. Entonces Aarón tiró la vara. Ellos también la tiraron representando a sus dioses. Pero vino la vara de Aarón y se las comió. ¿Dónde quedó el poder de sus dioses? Nada. Los dioses falsos nada son. Ahora, lo que me llama la atención a mí, entonces, hermano, es de que la iglesia, la verdadera iglesia de este tiempo, mire, estamos en una situación emocionante porque el Señor viene y tenemos todas las probabilidades de que nos lleve en el arrebatamiento, pero hay muchos peligros. Pueden haber predicadores que sean al estilo de Janes y Jambres y que sean hechiceros y que encanten, hagan encantamientos para encantar a la gente. Por ejemplo, hermano, o sea, porque hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero la gente está encantada y no se van. No se van. Por ejemplo, este señor cantante y que ahora saca videos ahí con manifestaciones de fantasmas, se dice, ¿verdad? Pero son manifestaciones de demonios. Y la gente de su iglesia no se va. Me imagino yo que uno que otro ya se fue, pues. Pero sigue. Están encantados. Anulan el efecto de la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo? Con hechizos y con encantamientos. Esta, incluso yo estaba revisando la mitología egipcia, hermano, y dice que estos magos utilizaban el fuego para hacer sus hechizos. Utilizaban el fuego. A esos se enfrentó Moisés y Aarón. Quiere decir que en algún momento los verdaderos ministros, digámoslo así, vamos a tener que enfrentar a personas al estilo Janes y Jambres y denunciar que lo que ellos están haciendo no es verdad. Pues de ahorita ya lo estaba haciendo yo, ¿verdad? Pero eso se va a volver cada vez más y más. Mire, dice, esta palabra encantamiento se traduce del hebreo lahat, que significa una llama. También dice que tiene la idea de envolver. Es magia como encubierto, dice, encubierta, encubierta. ¿Sabe qué es encantamiento entonces, hermano? Hacer las cosas encubiertas. Cosas malas, cosas buenas y hay que hacerlas a escondidas, dice la Biblia. Que no sepa tu derecha lo que hace, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Pero hay gente que hace cosas que no son correctas y lo hace encubierto. Y eso es ser un encantador. Y no de perros, ¿verdad? Así como la sociedad de ahora. Es una sociedad, digámosle, de hechiceros. De verdad, hermano, la brujería va a ir aumentando. Afuera de la iglesia. Y algunos que va a haber que liberarlos de demonios que estén metidos en las iglesias. El encantamiento va a aumentar en el mundo y va a aumentar adentro de las iglesias. Y a esos también hay que liberarlos de demonios. Encantando, haciendo las cosas encubiertas. Es una puerta para el espíritu del anticristo. Ah, decía que la sociedad de ahora, porque hay un montón de gente que escribe, hermano, en Twitter, en Facebook. Ese es por aquí, ese es por allá. ¿Y quién escribe? El Vengador Solitario. ¿Por qué no pone su nombre real? Porque quiere quedar encubierto. Mire, hermano, la iglesia evangélica va a empezar a ser más atacada aquí en nuestro país a raíz de todo lo que ha estado pasando, que se le da un tinte político, pero hay cosas de fondo. Pero la gente dice, hace y encubierto. Así que, hermano, no hagamos cosas encubiertas. Si no, vamos a caer en, ahí sí que a caer en calidad de hechicero. Así que el Señor nos guarde y nos libere. Amén. Mire, pues, ¿cuál fue entonces que hicieron estos Janes y Jambres? Convirtieron sus varas en culebras. Bueno, me voy a saltar esto porque por el tiempo. Mire este. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río. ¿En qué río? El río Nilo. En presencia de Faraón y de sus siervos. Oiga, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. De esto ya hablamos el domingo. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Oiga, ¿y qué hicieron los hechiceros? Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea, no vinieron y hicieron, bueno, ellos lo convirtieron en sangre y ¡buah!, lo convertimos en agua otra vez. No, hicieron lo mismo. Óigame, pues, hermano, ¿por qué hicieron lo mismo? Para que Faraón no creyera que lo que Dios le estaba diciendo era verdad. Entonces Faraón tenía duda. Entonces decía, eso no lo... Ustedes dicen que Jehová su Dios lo hizo, pero mis magos también lo hacen. Así que no les creo. ¿Qué hacen esos personajes al estilo Janes y Jambres? Anular el efecto de la verdad. Mire, hermano, de verdad, nosotros estamos en un tiempo, como les decía al principio, emocionante y peligroso. Y la vez pasada yo tengo familiares que no son cristianos, pero sí son bien religiosos. Y una vez una de mis familiares empezó a cantar así, pero no se le entendía nada, ¿verdad? Tal vez sí tenía ritmo y melodía, pero lo que decía no se entendía. Y yo le pregunté, ¿y qué está cantando? Es que como la Biblia dice que hay que cantar en lenguas desconocidas. Porque aunque ella lo hace, eso no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que están promoviendo? Poner algo similar, por eso es anti, ¿verdad? Similar, pero para anular el efecto de la verdad. Nosotros cantamos unos coros y Babilonia canta los mismos coros. Danzamos, Babilonia también danza. Usamos Biblia y Babilonia también usa Biblia, aunque no la leen, porque si la leyeran se salen de ahí, la gente. Entonces, ¿qué hacen? Oiga, hacen lo mismo para confundir a la gente. De hecho, hay unos dioses egipcios que están relacionados con estas plagas, que están relacionados con la confusión, hermano. Yo cuando estaba leyendo eso me quedé asombrado. Eso es lo que dice la Biblia, decía, pero es... No estaba leyendo yo Biblia, estaba leyendo mitología egipcia para ver cuáles dioses eran los que habían sido afectados con estas plagas. Lo interesante entonces, si se da cuenta, Janes y Jambres no le llevaron la contraria a Aarón y Moisés. Porque dijeron, Aarón tiró su vara y se convirtió en culebra y no vino Janes y Jambres y la volvió a convertir en vara. Eso hubiera sido llevar la contraria, sino que ellos también convirtieron en culebras, era para confundir. Lavar a Aarón, Dios volvió sangre el agua de los ríos y ellos también. Tráiganme un vaso, muchachos. La convirtieron en sangre. Hacen lo mismo para oponerse a la verdad de Dios. Y entonces aquí se utiliza otra palabra. Ya no es la palabra lahat para traducir encantamientos que está aquí y aquí, sino que es otra palabra hebrea. Para aquí es lat. Es un sustantivo masculino que significa, oiga, otra vez, secreto. hacer las cosas en secreto significa misterio. Reunámonos en tal casa, pero que no lo sepa nadie. Eso es hechicería. Para hacer cosas malas, pues, por supuesto. Esta palabra transmite la sensación de un secreto, oiga, conocido solo a un grupo selecto. O para que se haga en secreto. Mira, vamos a hacer tal y tal cosa, pero no le vayas a contar a nadie. Lo sabemos solo tres. Si alguno lo divulga, algunos de ustedes dos fueron muchachos, ¿verdad? Pero van a hacer algo malo. O hermano, oiga. Y dice que es un secreto conocido. Por eso, miren, a mí me impresionaba, estaba leyendo el Evangelio de Juan cuando llevan a Jesús ante Pilato. Estaban acusando de todos esos malos a Jesús. Y vino y le dijo, le preguntó acerca de su doctrina. Y Jesús le dijo, lo que yo he predicado, lo he predicado en público, en las sinagogas, en el templo. Todos han oído lo que yo predico. Así que no me preguntes a mí, le dice, pregúntaselo a ellos. Y a mí me impresionó. Esto es bien interesante, hermano. Tendría que hablarle de otras cosas. Tendría que hablarle de sectas. Tendría que hablarle de sociedades secretas. En donde hay conocimientos que son secretos solo para algunos. El problema, el asunto, entonces, hermano, es de que hay que tener cuidado de no hacer cosas en secreto. Cosas malas. Eso es hechicería. Es encantamiento. Es Janes y Jambres. Es el espíritu del anticristo. Mira este otro. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto. ¿Y qué pasó? Subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Oiga. Con sus encantamientos. E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. La palabra hebrea que se utiliza para traducir rana aparece 13 veces en la Biblia. Y el número 13 es número de rebeldía, es número de rebelión. O sea, cuando hay un cristiano que no se sujeta a nadie, es una rana. Es una rana. Es un rebelde. Y en Apocalipsis, aquí está, las ranas representan demonios. Y es interesante que había una diosa egipcia, que su cara era una cara de rana. Entonces Dios lo que hizo fue que le demostró que esa su diosa no era nada. Porque si era una diosa rana, tendrían que haberle ofrecido sacrificios a esa diosa, y esa diosa terminar esta plaga. Pero no se terminaba. Por eso era que Faraón llamaba a Moisés. Decía, mira, orá por mí para que se acabe esa plaga. Entonces Moisés oraba y la plaga se quitaba, demostrando que el único, y se lo vuelvo a repetir, el único Dios vivo, real y poderoso, todopoderoso, es nuestro Dios. Entonces mire pues, ¿qué hacen Janes y Jambres? Imitan, ¿verdad? Entonces supóngase a un hermano con un don de sanidades, y el Señor le dice, ora por él, y el hermano ora por él, y Dios lo sana. Entonces viene Janes y Jambres y dicen, yo también hago lo mismo. Hacen sus encantamientos, y supuestamente sanan a una persona. Entonces ya cuando la gente mira, ya se queda dudando, ¿verdad? Porque ese era el efecto que produjo en Faraón, los encantamientos de Janes y Jambres. ¿Qué hacen las ranas? Las ranas destruyen. Es que es tremendo, hermano. Yo, hermano, cuando leía el libro de Daniel, yo lograba entender que en este tiempo final va a ser un tiempo de mucho ocultismo, de brujería, de hechicería, de encantamientos. Pero cuando lo veo ahora, hermano, yo lo miro más claro todavía. Porque aquí en la Biblia nos habla de Janes y Jambres. Estos cuates eran hechiceros, producían ranas, digámoslo así. Las ranas representan demonios y destruyen. Hermano, bien claro, nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios adentro de nosotros. y tenemos el nombre de Jesús, y tenemos la sangre de Cristo, y tenemos la palabra de Dios. Nosotros podemos reprender a esos, pero a esos demonios, y se tienen que ir, porque no ni por el grito, ni porque nosotros lo digamos, porque es el nombre de Jesús, el nombre nuevo que le dieron a Jesús, se tienen que ir. Pero van a haber ataques. Van a haber ataques, hermano. Tremendo eso. Apocalipsis 16, 13. Otra vez el número 13. Y vi salir de la boca del dragón. Incluso la palabra serpiente que vimos en la primera plaga. Esa palabra serpiente también en el Antiguo Testamento la utilizan para traducir dragón o cocodrilo. Entonces se me viene a mí la marca que tiene un cocodrilito ahí, ¿verdad? Que también es un dios egipcio. Bueno, no le vaya a abrir un hoyo a su camisa, ¿verdad? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, ¿qué pasa? Janes y Jambres, ya sea haciéndose pasar por apóstoles, o haciéndose pasar por profetas, o haciéndose pasar por evangelistas, o haciéndose pasar por pastores, o haciéndose pasar por maestros, o haciéndose pasar por ovejas, pero que con sus encantamientos de hechicería atraen a demonios. ¿Y qué hacen esos demonios? Destruyen. ¿Qué más hacen esos demonios? Hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. ¿Para qué? Para la batalla. Entonces hacen señales y ponen a la gente a pelear. Por eso si usted tiene un conocido que siempre lo mete en problemas, mejor aléjese. Ahora si es su hijo, corríjalo. Si es su esposa, libérela. Si es su esposo, libérelo. Si es su papá o su mamá, suplíquele al Señor que los libere. Porque eso no es normal. Alguien que no pasa un día o una semana o un mes sin que meta en clavos a alguien, ese o esa hermana, ese hermano, hay que liberarlo de demonios. Hay que liberarlo de ranas. Por eso le gusta jugar básquet y salta bastante, ¿verdad? Mire este. Este es grueso también. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió ¿qué? ¿Qué se volvió? Piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces, aquí fue el Señor el que convirtió. Aquellos ya no pudieron convertir en piojos, pero sí hicieron el intento. Ahora oiga esto. Hermano, ¿quiénes son las personas que tienen piojos? ¿Los que se bañan o los que no se bañan? Bueno, hay algunos que aunque se bañan, les pegan los piojos y tienen piojos. O sea que no solamente se trata de bañarse, sino que se trata de ser aseado, hermano. Se trata de ser aseado. Por eso, hermano, yo la vez pasada, yo le di una receta, ¿verdad? Una forma para que se mueran los piojos es, hay que echar un poco de cerveza en arena y echársela en la cabeza, ¿verdad? Así a los piojos bolos se van a matar a pedradas entre ellos, ¿verdad? Van a ser bochinche. Bueno. Entonces, hermano, oiga, esta otra característica es bien interesante, porque los piojos nos hablan de suciedad. ¿Pero suciedad dónde? En donde estén los piojos, ¿verdad? Lo más común es que están en la cabeza. Y hay otro tipo de piojos que están en otras partes del cuerpo que también hablan de suciedad. Pero hablemos solo de la cabeza. Pensamiento. Entonces hay cristianos que sus pensamientos, hay cristianos que están llenos de piojos espiritualmente hablando, porque sus pensamientos no son limpios. Pero aquí viene el asunto, que el enemigo está constantemente atacando al cristiano, incluso a la mente, tirándole pensamientos pecaminosos, de cualquier clase, pero pecaminosos. Y están a la mente, y están en la mente, y el hermano tiene, y la hermana tiene que estar batallando para que esos pensamientos no hagan nido en su mente. Y una de las cosas que tiene que hacer es orar y pedirle al Señor que le ponga el yelmo de la salvación, y entonces esos dardos ya no van a hacer efecto. Pero se lo digo, hermano, porque el enemigo constantemente está tirando dardos a los pensamientos para ver si le deja algún piojo a un hermano o a alguna hermana, ¿verdad? Le deja uno que parece ronrón, ¿verdad? A la gran. Pero son dardos. Yo le estoy hablando en sentido espiritual. Vamos a ver. Aquí había puesto yo algunos otros ejemplos de polvo, porque aquí dice la Biblia que todo el polvo se había convertido en piojos, pero voy a saltar. Y si subís, hermano, mira este otro. Este ya lo vimos, creo que la semana pasada o la semana antepasada, y con este voy a terminar. Entonces dice, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él. Oiga esto, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. La Reina Valera 1909 dice, guárdate tú también de él, porque en grande manera ha resistido a nuestras palabras. Y otra vez, resistir es anular el efecto de algo, ¿verdad? Resistirlo sin que la situación cambie. La Pechita dice, también tú ten cuidado de él, porque se ha opuesto vigorosamente a nuestras palabras. Y lo interesante de esto, hermano, y que yo quiero hacer énfasis otra vez en esto, es que Alejandro significa defensor de hombres. Alejandro significa uno que ayuda a los hombres. Pero yo no estoy diciendo que nosotros no tenemos que ayudar a las personas. Sí tenemos que ayudarlo. El problema es el humanismo. El problema es el humanismo. Y el humanismo, hermano, lamentablemente está echando raíces en la iglesia evangélica. Ya para algunos la prioridad ya no es predicar el evangelio, sino que la prioridad es hacer sentir bien a las personas, motivarlos. Yo, pues, la única radio que oigo, hermano, es, yo casi no oigo radio, y cuando oigo radio, la única radio que oigo es la Rema, ¿verdad? Pero hay radios, hermano, yo no lo voy a invitar a usted, pero si algún día usted se topa con alguna radio, va a ver que la mayoría, o que hay gente que lo que predica no es la palabra de Dios, sino que motivación. ¿Y qué es eso? Janes y jambres. Están anulando, están resistiendo el efecto de la palabra de Dios. Por ejemplo, hermano, y eso es a nivel mundial, que hay un asedio en donde dicen, Mateo 5 es, bienaventurados los pobres. Pero no agarran toda la predicación de Jesús, solo agarran eso. No dice, bienaventurados cuando los persigan por causa de mí. No dicen eso. Pero entonces, ¿qué hacen? Y sacan toda una teología, hermano, para que las iglesias ya no dejen de ser iglesias y se conviertan en centros de ayuda social o de motivación. Usted mira, hermano. Usted mira, en algún canal hay excepciones, por supuesto, hay excepciones. Pero la mayoría de esos movimientos que crecen exageradamente es motivación. Es motivación lo que les predican a la gente, porque es janes y jambres anulando el efecto de la verdad de la palabra de Dios al puro estilo de Alejandro, que se preocupa solo en lo terrenal. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque ahora hay que tener cuidado de no hacer tal cosa, de no decir, porque si no, el hermano se puede ofender y se va a ir de la iglesia. Tampoco se trata de tirarles combate a los hermanos, ¿verdad? Pero hay que decir la verdad de Dios. Por ejemplo, y con eso voy a terminar, cuando una vez el Señor estaba enseñando y uno de sus discípulos le iba a decir, mira, los fariseos se molestaron porque pensaron que estabas hablando de ellos. Si viene Jesús, me imagino yo, se le dio la vuelta y le dijo, fariseos hipócritas. O sea, para que les quedara claro que sí estaba hablando de ellos. Entonces, hermano bendito, vamos a orar. Pero abramos bien nuestros ojos, hermanos benditos. Amén. El tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es un tiempo en el que necesitamos conocer cada vez más de la palabra de Dios. Cada vez más necesitamos conocer más de la palabra de Dios. Cada vez más necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios. Póngase de pie, Padre, en el nombre de Jesús. Levante su oración. Dígale, Señor, guárdame. Pidámosle al Señor que nos guarde.